Hay dos clases de bendición. Hay una bendición descendiente y una bendición ascendiente. La bendición descendiente, las que pedimos todo el tiempo cuando decimos el Señor os bendiga, o la bendición del Señor descienda sobre vosotros, es esa bendición que llega de Dios hasta nosotros. Y muy a menudo se habla solo de esta bendición descendiente. En cambio, la más importante es la bendición ascendiente, la que sale del corazón de las criaturas hacia Dios. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con todas las bendiciones. Después de haber experimentado la bendición ascendiente, haber alabado y bendecido al Señor, ahora recibimos la bendición descendiente que del corazón del Padre, a través de Cristo, el Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros.
Amén.
Continuamos nuestro comentario sobre el relato de Pentecostés, siempre con esta intención, que lo que vimos, lo que pasó en aquel día, pase de nuevo entre nosotros. Salir de este encuentro como del cenáculo, después de haber recibido una nueva efusión del Espíritu Santo. Hemos llegado al versículo 14. Lo que precede es que después de esta alabanza, esta proclamación de las maravillas del Señor, hubo una reacción contradictoria. Algunos se hicieron convencer, otros se objetaron, son borrachos. Y Pedro contesta a estos últimos, dice: entonces se levantó Pedro por los 11 y en alta voz le habló: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. No estando estos borrachos, como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Lo más importante de este punto es la introducción, lo que dice Pedro introduciendo la profecía de Joel. Pedro dice: no están borrachos, sino que ahora se cumple lo que había dicho el profeta Joel. Porque ¿qué significaba esto? Era una proclamación profética excepcional. Pero viene a decir que todo lo que se esperaba, como en los últimos días, en los días del Mesías, esta difusión universal del Espíritu sobre toda carne, ahora ha tenido lugar. No es más algo enfrente a nosotros, lejanos, está aquí, se ha realizado. Todos los que los profetas han prometido, está realizado. Era un cortocircuito verdaderamente. El futuro se pondría presente. Era como cuando Juan Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo que habéis entendido del Cordero de Dios en Egipto, ahora está aquí. Esta es la profecía cristiana. La novedad de la profecía cristiana no consiste en profetizar algo futuro que pasará en los últimos días. La profecía cristiana, entonces nuestra profecía, consiste en el descubrir, hacer descubrir a la gente una presencia escondida, no programar una salvación futura, sino manifestar una persona presente. Esta es la profecía cristiana. Desvelar la presencia de Jesús en su espíritu en el mundo. Y por esto todos pueden ser profetas. De esta manera todos pueden ser profetas. Y hay esta profecía que no puedo comentar. Solamente un punto me gustaría subrayar. Aquí se habla del Espíritu que baja sobre toda carne y se mencionan los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? En la renovación carismática en el mundo entero veo muy a menudo que hay todos los siervos, las siervas, los ancianos, pero suficientemente jóvenes, y tenemos que pedir al Señor de hacer llegar este mensaje, porque los jóvenes son los que más necesitan el Espíritu de Dios, y vamos tal vez a decir por qué. Entonces seguimos por el momento, porque se ve que dando estas explicaciones Pedro tiene prisa. porque tiene algo mucho más importante que lo personal. Como si un fuego se estuviera formando en su corazón y esperaba estallar. Y el fuego estalla pocos versículos después. Hay una nueva introducción en el discurso de Pedro, al versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Y a este punto lo pronuncia con todo el poder y la unción del Espíritu que había bajado sobre él y los demás apóstoles. Y por esto no se puede repetir, no se puede realizar la manera donde este hombre resonó en este momento. Fue como si el sepulcro ahora se abriera y Jesús de Nazaret resucitara. El nombre, por supuesto, era Jesús de Nazaret. Y después Pedro se preocupa de hacer que todos entiendan de qué le está hablando. Porque por muchos de los presentes Jesús era un hombre olvidado. Los jefes lo habían condenado, estaban tranquilos, eran mal hecho. Algunos de ellos estaban a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y ni siquiera conocían a Jesús de Nazaret. Entonces Pedro se preocupa diciendo: sí, yo hablo de aquel hombre que pasaba entre vosotros, y vosotros tenéis que recordarlo, haciendo bien a todos. ¿Y cuándo está seguro que todos han entendido de quién está hablando? Hace salir de su boca dos fuegos. Con el primer les mata a todos, y con el segundo le resucita. Vosotros lo habéis crucificado. Vosotros. A este punto, los presentes pudieron objetar a Pedro: ¿te equivocas? No. Estábamos frente a Pilato pidiendo su condenación, estamos aquí, y en cambio ninguno objeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu está haciendo precisamente lo que Jesús había prometido: cuando vendrá el Paráclito, convencerá al mundo de pecado. Y esta gente está interiormente convencida de pecado. Si el Mesías tenía que ser aplastado por los delitos del pueblo, esta gente ha simplemente pensado: si yo he transgredido la ley y cometido un pecado, yo he crucificado a Jesús de Nazaret. Y entonces aceptan. Veremos poco después que se rinden, como quien se rinde y dice: ¿qué tenemos que hacer? Están convencidos de pecado. Y enseguida Pedro dice: Dios le ha resucitado. Porque no era posible que se convirtiera en el sepulcro del Hijo de Dios. Y después sigue usando de David para confirmar la imposibilidad de la conversión del Mesías. Y por fin hay una declaración ex cátedra, urbi et orbi, la primera definición dogmática de un papa, porque Pedro era papa, primero. Y la definición llega al versículo 36. Cuando, después de haber proclamado esto, Pedro concluye diciendo: sepa con certeza toda la casa de Israel, y sería hoy como decir todo el mundo, que Dios ha hecho este Jesús que vosotros habéis crucificado Señor y Mesías. La primera definición dogmática cristológica es la definición del Señorío de Cristo. Sepa con certeza, Dios ha constituido este Jesús Señor. Ahora, hermanos, vamos un poco desarrollar que algo, que este es el primer anuncio crismático de la Iglesia. De aquí nació la Iglesia. De aquí. Este anuncio
anuncio, esta proclamación, aceptada nación, la iglesia. Entonces, este tiene un poder, como en la semilla puede ser algo muy, muy pequeño, pero contiene todo el árbol, el árbol. El kerem, entonces, ¿qué significa el kerem? Kerem, a la letra, significa el grito, grito. Pero en el lenguaje cristiano se ha especializado esta palabra, significa no simplemente cualquier grito, sino el grito que contiene la nueva más importante del mundo, la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el kerema. Este es el anuncio fundamental de donde nació la iglesia. Todo fue escrito después, los evangelios no existían en este punto, fueron escritos años después, precisamente para desarrollar, explicar este anuncio muy simple, murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. Se ve que la estructura del kerygma es muy simple, hay dos eventos, murió, resucitó, y el motivo de cada uno, murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. De aquí decía nació la iglesia. Pero antes que hacer algunas reflexiones sobre el tema, me gusta subrayar el sentido de Jesús, la visión de Jesús que sale de esta. Se ve que el primer impulso del Espíritu Santo es de proclamar a Jesús, muerto y resucitado. Entonces no hay ningún peligro que, acentuando demasiado la importancia del Espíritu Santo, se deje algo a Jesús, se deje Jesús un poco en la sombra. Esta ha sido una objeción, una acusación a veces contra la revolución carismática, que está muy, muy emocionada, prendida, entusiasmada por el Espíritu Santo, y a veces tiene una cristología débil. Es un equívoco enorme, porque es solamente a través del Espíritu Santo que se llega a conocer el verdadero Jesús. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Yo lo he experimentado en mi vida. Yo estudiaba precisamente cristología, era mi materia de especialización. Había escrito una tesis de Laura sobre cristología de Tertuliano y me ocupaba de la cristología de Pablo, de Juan, etc. Y después vino mi experiencia con Cristo y me di cuenta que existía otro Jesús. Un Jesús vivo. Me recuerdo que cuando llegué a leer Pablo, a los Filipenses, capítulo 3, yo he pecado delante de todo, porque todo lo considero basura en comparación del sublime, la sublime ventaja de conocer a Jesús como mi Señor, mi singular Señor. Y esto lo he hecho a fin de conocerle a Él, a mí, autónomo. Yo recuerdo la impresión de este pronombre personal, porque leyendo esto me di cuenta que para Pablo Jesús no era un conjunto de doctrinas, de dogmas, de heresías, un personaje del pasado, era una persona viviente que se podía indicar con un pronombre, como yo podría decir él o ella, y me di cuenta que había muerto Jesús, Jesús hijo resucitado. Es el Jesús que se conoce en la renovación carismática, ¿verdad? Y esto significa que no se puede anunciar a Jesús si no se pasa a través de Pentecostés. Los apóstoles habían vivido con Jesús 3 años. Lo conocían todo del Evangelio, pero no eran muy diferentes de antes. Cada uno se preocupaba de ser el más grande. Y veremos a esos que están prendidos por Jesús, ¿no? Están fascinados, variados, en italiano, no sé cómo se dice en castellano, deslumbrados por la gloria de Jesús, que a había frequentato il seminario más perfetto del mondo, con il rettore Basso. E se voleva piano, abbia recibido con Gesù che gli ha spiegato proprio la regna di Dio, io non abbia, apprendito nada, quasi nada. E in cambio, quando la Santa Spente con stessi, abbiamo dottores, testigos, entusiasta di Cristo. E por esto le dico a mis hermanos sacerdotes y a los obispos, si tenemos que frequentar otro seminario, que se interesa por el Senado, y de ahí se sale verdaderamente laureados en Cristología. Ahora vamos a ver por qué es tan importante hoy en día redescubrir la importancia de este crema, este anuncio fundamental. ¿En qué se realiza el encuentro personal con Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús, sin que nos demos cuenta, está marginalizado en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Y voy a explicarme. Parece que Jesús está muy presente en nuestra cultura. Sí. No pasa año que no salga una novela, como el Código da Vinci, ahora hay otro, espectáculos, porque Jesús sigue siendo muy, muy popular. Y entonces los escritores aprovechan de la popularidad de Jesús, del hecho que él significa tanto por una gran parte de la humanidad, para comprarse una popularidad, vender libros. Entonces, Jesús es incluso una superstar. Pero si miramos al ámbito de la fe, no del espectáculo, al ámbito de la fe, constatamos una ausencia de Jesús, un rechazo de Jesús. Han habido encuestas entre los creyentes, incluso en mi región de Italia, que es una región muy, muy, muy católica, y una encuesta entre los creyentes pidiendo ¿en qué cree? Y el resultado es que la mayoría de la gente responde: creo que existe un creador, que el mundo es fruto de una creación, no del caso. O creo que habrá una vida después de la muerte. Muy pocos responden: creo que Jesús murió y resucitó por mí. Está ausente Jesús. Está ausente en los tres diálogos más actuales: el diálogo entre la fe y la ciencia, el diálogo entre la fe y la filosofía, el diálogo entre la fe y el asunto del cristianismo y las otras religiones. En el diálogo con la ciencia, que hoy es tan vivace, se habla, el punto de discusión es si hay un creador o si el mundo es el fruto del caso, de la necesidad. Jesús no se menciona. En el diálogo con la filosofía, lo mismo, porque la filosofía se ocupa de conceptos metafísicos, no de realidades históricas, de personajes históricos. Entonces, Jesús es completamente fuera de este diálogo. Y por supuesto no se habla de Jesús en el diálogo de las religiones, porque allí Jesús es lo que divide, y aquí se habla de lo que nos une, la búsqueda de la paz, la justicia, etc. Y en cambio, el Nuevo Testamento nos dice, Pablo grita, y Juan también, que la fe que salva es solamente la fe en Jesús muerto y resucitado. Por supuesto, quien cree esto, cree en el Padre que ha enviado a Jesús, cree en el Espíritu, cree en toda la Trinidad, pero ninguno va al Padre sino que dice eso. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Estas son palabras que no se puede. Entonces tenemos que redescubrir el carisma, la nueva evangelización. Si Jesús seguirá siendo vivo en Europa del tercer milenio, será porque nosotros estamos capaces de cerrar la espada del Espíritu y usarla. ¿Entendés que es el chillido? Chillido es un grito sin contenido, es simplemente un sonido que salta a la boca. Ahora hay una pintura muy famosa de un artista sueco, Munch, que se intitula precisamente así, Scream. Es muy popular porque algunos años fue robado. Ahí se ve un hombre sobre un puente con un trasfondo rojo, negro, que evoca angustia y terror. Un hombre que se pone la mano sobre los labios y con una cara aterrorizada emite este mundo. Esa comunidad que grita su desesperación, su vacío, vacío. Y nosotros somos llamados a hacer llegar al mundo el grito que salva, el grito que da esperanza y que es el clima. Y el clima es simplemente esto. Nosotros lo queremos, ¿verdad? Y ahora lo programamos aquí, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo? Ahora, entonces, es muy simple, está dentro y después de mí, no como un juego, sino como un acto de fe. Cristo murió por mis pecados. Cristo resucitó por mi justificación. Cristo es el Señor.
Cristo es el Señor.
Hay un versículo de la carta de los Romanos que es uno de Kelma. Por el Kelma se ve de vez en cuando, siempre me aparece en los escritos del Nuevo Testamento como una roca que de vez en cuando sale del terreno. Y el versículo dice, capítulo 10, versículo 9, si con tus labios tú profesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios ha resucitado de los muertos, serás salvo. Y ahora necesito de nuevo vuestra ayuda para hacer resonar aquí este clima de una manera que las olas de repente siguen resonando aquí después de nosotros. Aprended estas dos pequeñas frases. Jesús es el Señor. La segunda frase, Dios le resucitó de entre los muertos. Jesús es el Señor. A segundo signo, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Listos? Si con tus labios tú profiesas que y en tu corazón crees que tú serás, España será. En estos días he leído, veniendo aquí en el avión, E a Madrid, desde il 20 ottobre anzi al 31 di enero, hai una esposizione. Una esposizione che si intitola Las lágrimas del amor erótico. Es una exposición de las obras con contenido sexual explícito. Y uno de los temas, uno de los intentos de los organizadores, sería precisamente demostrar la relación estrecha, incluso la inseparabilidad, entre el placer y la pena, entre amor y muerte, si tenéis tiempo a saber. Entonces, esta es una experiencia universal humana, que hay placer, a un placer desordenado, que el hombre pide inmediatamente, lo quiere subito y siempre, si sigue una sufrimiento, una consecuencia. No se ve en la droga te da un momento de excitación, primero, y te deja después. El abuso del sexo, lo mismo. Por esto, la experiencia humana dice que lágrimas del amor erótico. Hay amor y muerte. Pero lo veremos, Entonces, por supuesto, no se trata aquí del amor santo, que es un don de Dios, se habla del amor erótico, fin en sí mismo, destacado de todo el significado religioso. Esto sí. El poeta pagano, Lucrecio, que era muy realístico, ha descrito precisamente esta conexión entre la voluntad del placer y el sufrimiento. Dice, incluso en el medio del placer, ahí experimentamos a lo largo que ya anuncia la novia, el aburrido, el aburrimiento y el sufrimiento que habrá. Jesús ha revolucionado. En lugar de un placer, de una gloria que se le pertenecía, como él eligió la cruz. Y pero de la cruz salió una resurrección. Entonces ahora no hay más un placer que provoca el sufrimiento, hay un sufrimiento, una muerte, que lleva a la resurrección, al placer. La diferencia es enorme. ¿Cuál es la diferencia solo de orden? Es que en esta manera la alegría tendrá la última palabra y será una alegría eterna. ¿Veréis la diferencia? Incluso en la manera de calcular el tiempo se refleja este orden nuevo. Porque en nuestra cultura
tienen que renunciar a la cosa, a la alegría, a la divertida.
viviendo es el contrario, es una mentira tremenda de Satanás. Hace 2 años, tal vez o 6, en Londres, una asociación de ateos promovió una campaña publicitaria que tenía como punto de exposición un eslogan en los buses de Londres y hubo también en algunas ciudades de España. Se intentó en Italia, pero hubo una reacción de la gente y se paró todo. El eslogan decía: God probably doesn't exist. So stop worrying and enjoy. Traducido significa: Dios probablemente no existe. Entonces deja, cesa de atormentarte y disfruta la vida. El punto más peligroso no es la premisa: Dios no existe, es la conclusión: disfruta la vida. Porque esto inculca la idea que la fe es la enemiga del. Si dejas de lado Dios, si no te preocupas de Dios, podrás disfrutar la vida. Esta es una onda. Yo me imagino una madre, un padre que tiene un hijo malado, enfermo, un trabajador que ha perdido su trabajo, un hombre que llega desde la guerra a Londres y mira y dice: oh, Dios, no me hiciste, disfruta la vida. El sufrimiento humano es, por supuesto, absurdo, escandaloso, pero sin la fe se vuelve mucho más absurdo y escandaloso. Entonces, el carisma proclama este evento de amor, muerte y resurrección de Cristo, que ha cambiado el mundo, ha cambiado el destino del mundo, y proclama también que el fruto de esta muerte y resurrección de Cristo es la alegría, es el corazón, es la luz. Y ahora un poco de canto nos ayudará a expresar esto, y después, si no estáis demasiado cansados, vamos a añadir algo.
dominico dominica è un aggettivo che si è vuelto sostantivo e ora significa il dia del Signore, perché in questo dia Gesù è sostantivo. E siendo domingo del Kerima, de los dos eventos del Kerima, murió y resucitó, tenemos que recibir de manera particular, precisamente, el anuncio de la resurrección de Cristo. Porque nosotros somos, somos testigos, tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Yo digo que es algo parecido que se puede paragonar al Big Bang. Big Bang, según los científicos de hoy, el Big Bang es esta explosión inicial cuando una pequeña, pequeñísima parte de materia se transformó en energía y empezó este movimiento de expansión del universo, un universo que todavía sigue expandiéndose después de millones de años. ¿Quién hará el universo espiritual? La resurrección de Cristo es algo parecido. El momento cuando la muerte se transformó en vida y toda energía que atraviesa la iglesia viene de ahí. Si los sacramentos son eficaces, si la palabra de Dios es viva, es porque Jesús resucitó. San Agustín decía, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Sí, la muerte también es importante, la muerte de Cristo, pero todos creen que Jesús ha muerto, todos creen. No todos creen que resucitó. Y uno no es cristiano si no cree que Cristo resucitó. Y quien proclama la resurrección, proclama, por supuesto, la muerte, porque resucitar se dice de uno que ha muerto. Entonces, la fe de los cristianos es la resurrección. Y aquí me gusta siempre con el pensamiento ir a este momento cuando todo esto empezó. Era una mañana como esta mañana. Y algunas mujeres que habían amado a Jesús y por esto no se habían resignadas a la muerte, iban para ungir. Estaban tristes, silenciosos, no hablaban ni siquiera entre sí mismos, cuando improvisamente una voz que decía, ¿por qué buscáis? Lo decía pero con mucho cariño, ¿por qué buscáis a uno que está vivo entre los muertos? Ha resucitado. Y los espera vida y le necesitas a sus discípulos que les espera en Galilea. Bien. Ahora imaginamos, no sé si necesita más mucha imaginación para ver lo que pasó. Las mujeres se miraron una a otra sin decir nada y después corrían abajo corriendo y levantando la fila para correr más rápido hasta que llegaron en el cenáculo. Y como hacen nuestras hermanas, las mujeres empezaron a hablar todas juntas: el sepulcro, el sepulcro. Y Pedro, ¿el sepulcro qué? Una vez. Estaba así. El maestro. ¿Qué maestro? El vivo, lo hemos visto. Pero antes, cualquier explicación, mirando los ojos de estas mujeres, los apóstoles se dieron cuenta que algo no había de pasar. Y fue así que la buena nueva de la resurrección de Cristo empezó su revolucionamiento, una ola majestuosa. Y esta mañana, esta hora llega hasta nosotros. Y nosotros tenemos que hacer que pase a otros. Gracias a la resurrección de Cristo. En el siglo XIX vivía en Rusia un monje muy popular, se llamaba Serafín de Sarov. Pasó 10 años en un bosque sin hablar a ninguno, contemplación continua, y después de 10 años el Señor lo envió de nuevo a su monasterio y la gente empezó a
venire a visitarle, farà compartire con lei il suo problema, il suo dramma, specialmente la sua mujer, che muy a menudo son las que llevan el cargo de la famiglia. Y se lee che quando Serafín veía algo che le veniva a visitare, le iba al encuentro y de lejos sonriendo le decía: yo soy mío, Cristo ha resucitado. Pero lo decía con una unción tal que se ve que la gente se sentía ya liberada, los problemas se habían caído. Y ahora yo tengo que pedirle algo muy difícil, pero me parece que estamos muy confiados, ¿no? Les pido de volver a ser cada uno por su hermano o hermana vecina, Serafín de Salvador, y dirigiéndose a Eva, no le pido de decir que solo mío, porque este es reservado al marido o a la mujer, pero se puede decir sí, hermano o hermana, Cristo ha resucitado.
Que habían seguido a Jesús desde Galilea
che avviene sperato sia il Messia, e fino alla tragedia della Settimana Santa, Gesù si sta prendendo, buscato, così dica, dopo la Settimana. Los apóstoles no esperan nada más y algunos de ellos están ya yendo a sus países. Esto es claramente históricamente cierto, ninguno lo contesta. Después de algunas semanas vemos este mismo grupo de personas que reunido de nuevo proclama que han visto a Mesías y para atestiguar esto están listos para sufrir y morir. ¿Qué, cómo se explica este cambio? Porque el cambio es históricamente, hay un grupo de personas que no esperan nada más, y después este mismo grupo que es completamente diferente, tiene una certeza diferente. Eso es historia. La explicación que da es que lo han visto. Pocos hechos de la antigüedad son atestiguados por más. Pero la prueba más fuerte, se puede, incluso que algunas personas pueden llegar al punto de decir sí. Sí, históricamente es muy seria la cosa, pero no creer, no creer. La prueba definitiva que Jesús ha resucitado es que lo experimentamos vivo, que está presente, está presente. Hermanos, les digo un secreto. Está aquí. Es el más presente aquí, más presente. Y nos mira, está dando de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir lo veo, porque no lo veo con estos ojos, pero es totalmente cierto. Me ve, que estoy hablando en su presencia, y por eso tengo su imagen frente de mí, y de vez en cuando digo, estoy diciendo bien, Señor, porque sé que... Verdad que ese es un fruto del Espíritu, que Jesús se vuelve una persona viva, no una imaginación, es viva, más presente que ahora en el Espíritu que cuando estaba físicamente presente. Esta es la prueba definitiva que pero supone que uno haya ya aceptado la fe. Jesús viene después a través de la puerta de nuestra libertad. No entra de otra manera si no le abrimos la puerta de nuestra libertad. La resurrección de Cristo, hermanos, es una buena nueva. No solamente por Cristo, sino también para nosotros. Porque significa que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta es la conclusión lógica que San Pablo tira de la resurrección de Cristo. Al punto de decir, si no hay resurrección de los cuerpos, Cristo no ha resucitado. Porque no se puede imaginar un ser, una persona, cuya cabeza esté en el cielo, viva, y el cuerpo corrompida en la tierra. Pensando en vosotros. Entonces, la resurrección de Cristo proclama que también nosotros estamos destinados con nuestro cuerpo a gozar de la vida eterna, de la resurrección. Sí, esta es una nueva, por supuesto, maravillosa y única, única. A pensar bien, aparte del islamismo, que también tiene una idea de una vida eterna, de una vida personal después de la muerte. Todas las otras religiones descuidan el cuerpo. Ay, la salvación consiste precisamente en salir del cuerpo, abandonar el cuerpo y perderse en la conciencia infinita que significa en nada, recaer en la nada, en esta gran conciencia. Y el platonismo, las religiones dualísticas pensaban que el alma sale al cielo, el cuerpo. Solamente el cristianismo proclama que hay una salvación integral del cuerpo. Aquí no necesitamos explicar cómo será esta resurrección, pero lo sabemos. Estamos, entonces, la resurrección de Cristo es la nueva, fundamental, porque nos dice que no estamos destinados a la muerte, sino a la vida. Pero hay algo todavía más hermoso que esto. Porque uno podría decir, sí, yo creo que habrá una resurrección de la carne en el último día, no se sabe cuándo, quizá cuándo, sí. Pero decía Papa León de Mario, hay dos resurrecciones, dos clases de resurrección. Hay una resurrección del cuerpo que tendrá lugar en el último día, y hay una resurrección del corazón que tiene lugar cada día. Y precisamente el efecto inmediato de la resurrección de Cristo sería de proporcionarnos una resurrección del corazón. ¿Qué es la resurrección del corazón? No hablo de la resurrección del pecado, porque cuando una persona está en el pecado, está muerto, está en el sepulcro, no hay duda de eso. No, pero hay otras situaciones cuando el cuerpo, el corazón está muerto. Cuando hay tristeza, desesperación, pesimismo, amargura, todas estas cosas hacen que el corazón esté como muerto. Cuando en la profecía de Ezequiel 37 de la resurrección de los suecos resecos, ahí no se habla de una resurrección final, se habla de una resurrección del corazón. De hecho, Ezequiel está hablando al pueblo de Israel en exilio, que tiene el corazón muerto, no tiene más esperanza. Es un pueblo que dice, nuestra esperanza se ha acabado, no hay más futuro para nosotros. Y es a esto que el Espíritu dice, profetiza, yo enviaré mi Espíritu a abrir vuestros sepulcros. Entonces hay una resurrección del corazón. Y la renovación carismática sería llamada precisamente a mostrar, a hacer ver esta resurrección del corazón. Estamos resucitados, resucitados porque tenemos ya la presencia de Jesús en nosotros. Y entonces después se tiene que volverse testigos de la resurrección de Cristo, testigos. En la Biblia, hermanos, hay muchas ocasiones cuando Dios envía a alguien para una misión profética en general. Por ejemplo, envía a Moisés en Egipto, envía primero a Abraham, Moisés, Isaías, diciendo, vete y abra mi pueblo, Ezequiel, le hace comer el rollo y después le dice, ahora, vete y abra mi pueblo. Hasta el último envío entre los apóstoles, cuando Jesús les dice, id en el mundo entero. ¿Qué tienen en común todas estas envíos? Que todos son dirigidos a hombres, a varones. Moisés, Abraham, hay un envío que está dirigido a las mujeres y es el más bello de todos. El envío de la mañana de Pascua, cuando Jesús dice a las mujeres, id y anunciad a mis discípulos que estoy resucitado. Y esto ha siempre resucitado una gran maravilla, porque las mujeres en la antigüedad no tenían nada. Su testimonio no era válido, y Jesús les elige para ser apóstoles de los apóstoles, y esto sigue siendo muy importante en la iglesia de hoy. El Señor quiere a las mujeres, yo no sé por qué, pero las quiere de la iglesia. No sé porque las mujeres han sido siempre un poco suprimida, sobre todo en la divinidad, y por esto Jesús, que es siempre al lado de los oprimidos, ha tenido un respeto, nunca un reproche dirigido a mujeres en el Evangelio. Y ahora también las mujeres son las que rigen el cargo de la iglesia. Por favor, se levanten todas las mujeres que están presentes aquí. ¿Qué? Gracias. questo carino, questa bellezza también che è un don di Dio, questa amabilità, annunciare, come annunciare? A veces lo sé, non si può programmare, parlare, la famiglia, il lavoro, però sempre si può essere profeta, si dice, come sono? La maniera di mirare con carino, a far passare la luce della risurrezione di Cristo, la speranza. Si può annunciare la risurrezione di Cristo con le mani, con una, come si dice, una carizia. Una carizia che si può in fase dare una pianciaccia, però una carizia data da un inferno è stato comunque prezioso. E allora se questi sono medi con cui possiamo tutti essere testimoni della risurrezione di Cristo. Esta ora va a terminar y entonces voy a ver si tenéis buena memoria. Si con tus labios tú profiesas que eres.